Ha venido nuestro colaborador Chema Gil, historiador, viajero, precursor de muchas cosas, pero de la sección en este programa de La Maleta, que nos vamos a viajar siempre con él. Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Aquí hoy vengo de infiltrado.
Ah, hoy claro, infiltrado hoy no le toca a usted.
Hoy no soy yo el prota.
Porque ha venido tu admirado amigo José Miguel Martínez Castelló, que ha escrito un libro que les presentamos a todos ustedes y que deben leer y tener en cuenta, que se llama El mundo de la juventud, pero atención al subtítulo: Desafío y retos de la digitalización para las nuevas generaciones. Un aplauso para José Miguel Martínez, por favor.
Muchas gracias.
No sé si poner un aplauso o unos abucheos, porque ya le he dicho que tengo a una niña de 3 años y me dice, pues prepárate porque vienen curvas. Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien. En primer lugar, daros las gracias por darme la posibilidad de poder dar, por razones de este tema, que creo que
sí,
es actualísimo.
Actualísimo, desde luego, y nos preocupa mucho y preocupa a todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo creo que
no sé si nos ocupamos adecuadamente.
No, lo que pasa, yo creo que tenemos que ser conscientes de una cuestión, que estamos ante una revolución cultural. Estamos ante un mundo nuevo que nació hace 20 años y ahora es cuando comenzamos a atisbar los efectos y las consecuencias. Creo, y mi libro nace con el objetivo de, en primer lugar, es un libro de naturaleza, filosófica, y la filosofía tiene un objetivo fundamental y es la comprensión de todo lo que afecta al ser humano. Y ahora, pues creo que el mundo digital nos afecta en todos los ámbitos de la vida.
Juventud, divino tesoro, dices en uno de los capítulos. Y dices que esto se gesta, lo que estamos viviendo ahora, hace 20 años.
Esto se gesta, se gesta en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando nace la ciencia, moderna, que ahí se produce el poder de la tecnología. La tecnología cambia la vida de Europa, pero esto cuando nace es en el año 1967, con el primer ensayo de lo que es Internet, que es el ARPANET, que se llama, que es el primer sistema de que crea la CIA, que es el primer Internet para mantener esas comunicaciones en caso de guerra nuclear. En caso de guerra nuclear, mantengamos esas comunicaciones. Internet nace ahí, por lo tanto, tenemos que saber que Internet es un instrumento de vigilancia y de control. Su naturaleza y su origen.
Lo crea la CIA para eso.
Su génesis así. Y después, cuando eclosiona, claro. Eclosiona pues al final en el siglo XX, al final. Y después Internet, yo creo que hay una fecha fundamental y es en las Torres Gemelas. Ahí comenzamos a verlo todo en directo. Es decir, con Internet y con las redes sociales lo vimos todo en directo. Vimos a gente caer de los edificios y ahí es cuando se acaba el siglo XX y comienza el siglo XXI.
¿Y después?
Después, yo creo que a partir del año 2010, 2011, 2012, ahí ya comienza todo a una velocidad increíble. Facebook yo creo que es el punto de inflexión en las redes sociales y ahora tenemos toda una vorágine que el problema es que el mundo actual tiene una categoría, tiene un fundamento y es la incertidumbre. Y ese es el problema. El problema es la incertidumbre y la incertidumbre es un cambio tan radical que es el mundo que han heredado nuestros jóvenes. Y el problema es que la educación no se desarrolla de una forma normal en un mundo que es incertidumbre. Ahí está la clave de todo. Eso es desde los poderes públicos, educativos, familiares, intelectuales, donde tenemos que pensar lo que estamos haciendo.
Problemas de salud mental, un montón de discos rojos que nos están alertando de muchísimas cosas gravísimas. ¿Volveremos atrás?
Yo simplemente te doy un dato. En 1984 en España se dieron 1.900 suicidios. En el año 2022, 4.227. El 20% de los suicidios prácticamente se dio en franjas de edad entre 9 y 24 años. Y esto va
entre
más.
9 años y 24.
Entre 9,
claro,
sí, entre
alguien
9 y los 24 años.
Levantaría un poco la duda y diría hasta qué punto todo el reduccionismo y achacable a Internet y las redes sociales, o que hay muchos cambios también más, sociales, educacionales.
No podemos.
No lo sé.
No podemos.
Que eso ha cambiado, pero también otras muchas cosas.
Hombre, hay muchísimos ámbitos, está la ecología, la contaminación, el mundo que llevamos, pero
el ritmo de vida
que lleva, la aceleración que llevamos en la actualidad.
El individualismo, que ahí
claro,
sí que igual
individualismo,
sí que ayuda a esto.
El individualismo, las adicciones, pero todas esas anomalías sociales que no son enfermedades psicobiológicas o no son fisiológicas, sino que son enfermedades sociales que las ha derivado del modo de vida social en el que vivimos, eso se ha retroalimentado desde este mundo, digamos, digital. Y aclaremos, aquí no estamos pues para demonizar el mundo digital, aquí estamos vamos, para comprenderlo, porque es un mundo extraordinario, pero tenemos que saber que no es lo mismo en las manos de una persona adulta que en las manos de un niño o una niña de 7, 8 años. Todo esto...
De 7, 8 años.
Claro, 7, 8 años. Bueno, yo voy con el metro y yo veo a muchísimos padres que les dejan a sus hijos de 1 y 2 añitos, ya les dejan el móvil para que no les molesten. Es decir, es más, el otro día... presentando el libro en la Feria del Libro en Torrent, donde yo vivo, una compañera mía, una antigua mía, tiene una escuela infantil y me decía que están viendo que los niños y las niñas pues cada vez tienen menos capacidad de la comunicación verbal y se comunican con el gesto del dedo. Y cada vez más...
El gesto del dedo, el que está haciendo es como si estuviéramos subiendo una pantalla,
exacto.
Estuviéramos pasando vídeos en una pantalla hacia arriba.
Exacto.
Deslizando el dedo.
Sí, sí. Y esto,
se comunican así en el aire, ¿no?
Claro, la cuestión es que todavía no tenemos datos, digamos, sólidos. ¿Y por qué? Porque esto se está iniciando. El problema es que esto va a una velocidad, porque los cambios históricos, y Chema, que está aquí, los grandes cambios históricos han durado décadas. Sin embargo, estamos aquí en que, pues cada año. El problema es que cada día cambia. La IA, la inteligencia, digamos, artificial, está cambiando, cada día a una velocidad increíble. Los educadores nos estamos planteando si hacer los trabajos con el ordenador en casa, y en las universidades están replanteándose a volver a hacer ese trabajo, por lo menos si copias, hazlo a mano, por lo menos la caligrafía, que la hagas bien.
Sí, claro, eso yo lo hago continuamente, claro, a mano.
Entonces, esto están cambiando. Es decir, y tenemos que ver todos los países, los popes de la educación, que son los países del norte de Europa, tenemos que ver, están eliminando las tablets, están eliminando todas las pantallas, y tenemos que tener claro, la etimología de la palabra pantalla, en griego y en latín, deriva de distracción. Digamos que hemos pasado estamos llevando a cabo la transición entre el Homo sapiens y el Homo que se distrae, ¿no? Es decir, de la sabiduría. ¿Y por qué? Porque todos estamos distraídos. Fijaos, yo no sé si lo veis en el metro, que estamos en la sociedad de los iPods. Toda la gente va con cascos.
Sí.
Nos escuchamos.
O el móvil.
O el móvil. Yo voy con el metro. En el metro podemos hacer experimento social. ¿Usted quiere saber cómo funciona la vida social? Vaya al metro. Ya no hablamos con la persona de al lado. Y si le decimos algo a una persona de al lado, la persona se pone de uñas porque a lo mejor se cree que le estamos atacando. Es decir, hemos perdido la importancia de la comunicación, de la carnalidad, que se llama, ¿no? Y de los gestos.
Y en este mundo volátil, que líquido, ¿no? Que no nada permanece, todo cambia continuamente. La juventud, que es con lo que nosotros trabajamos todos los días, y un poco a lo que has dedicado el libro, que tiene una serie de problemas bastante... que se pueden ver en la calle, nada más tienes que salir. Es importante que insistamos un poco desde alguna forma, desde la escuela, en la reflexión, en el parar, en la importancia que tienen las humanidades de cara a darles herramientas, porque muchas veces es lo que creo que no tienen, ¿no? Son herramientas para expresarse, para poder pensar, para poder tener un espíritu crítico. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos fomentar el uso de las humanidades en una sociedad que nos empuja a la productividad y a todo ese tipo de cosas?
Bueno, esta pregunta es producto para hacer una tesis doctoral. Aquí podemos tirarnos hasta mañana por la mañana.
Tenemos
una semana más y Marina aquí nos traería cena y tal. Es decir, vamos a ver, las humanidades tenemos que ir siempre a la palabra, y disculpen, que la audiencia me disculpe en la existencia de las etimologías. Es decir, tenemos que aprender a amar las palabras. La digitalización de alguna forma está eliminando la palabra, el diálogo. ¿Y por qué? Pues porque la red digital es solipsista, es decir, me comunico yo mime conmigo, es decir, se está perdiendo la importancia del diálogo. Claro, humanidades viene de humanidad, viene de ser humano. Chema esto lo sabe, y espero no dañar la inteligencia de ningún oyente, pero los profesores de, digamos, humanidades tenemos que luchar un poco contra ese privilegio, esa estima que hay sobre las ciencias en detrimento de las letras y de las humanidades. Yo no creo en lo de ciencias y letras, pero sí que es cierto, yo me acuerdo que una madre, un alumno mío, me dijo que su ilusión era hacer lo que yo estudié, filosofía, y al día siguiente su madre vino y me dijo: ya le estás quitando a mi hijo esa idea de hacer, porque es una carrera que no sirve para
nada. Hay madres para todo,
¿eh? Claro, hay madres
para todo.
Tiene
que haber de todo.
Pero sin embargo, si un hijo dice que quiere hacer ingeniería aeronáutica o medicina, estoy seguro que ninguna madre vendrá y le dirá al profesor de biología o del ramo, quítale de a mi hijo o a mi hija esa idea. Entonces, las humanidades son esenciales. Es más, yo creo que una de las vías, para no para combatir, sino para comprender, es volver a los clásicos, volver... ¿Qué dice Dante? ¿Qué dice Platón? Es decir, se escribe tanto y tan mal ahora en la actualidad y hemos olvidado que los grandes clásicos hablaban de esto ya. Es decir, tenemos a Platón en ese mito, que yo creo es el mito más comentado de la historia de la humanidad, tenemos el mito de la caverna. Hoy hablamos de la caverna digital. La caverna digital es ese miedo a la verdad, ese miedo, digamos, a entender un poco lo que son las cosas y lo que es la vida.
Me está diciendo una voz que todo esto es muy romántico, pero es imparable.
¿Es imparable? Bueno, yo no lo sé si es imparable o no. Yo lo que sí que sé es que las personas, yo entiendo ese argumento, las personas nos diferenciamos de los animales en que tenemos libertad y tenemos poder de decisión. Yo no creo en ningún determinismo histórico. Cuando hay determinismo significa que no hay libertad. La historia la creamos los seres humanos con todos los poderes fácticos. Yo no tengo una visión, digamos, romántica de la historia. Pero si yo pienso que esto es imparable y que no hay nada que hacer, pues yo mañana me dedico al campo y no entro en un aula. Así
claro,
de claro.
Si es imparable, lo que estamos haciendo es entregar la libertad, ¿no? Uh-huh. Y los jóvenes están entregando su libertad a una pantalla y que la controla, el algoritmo famoso que te dice lo que tienes que escuchar, lo que tienes que ver, lo que tienes que dejar de ver. Entonces, ¿son libres los jóvenes de hoy en día?
Bueno, es una palabra, digamos...
Muy amplia.
Gruesa y muy amplia. Pero el otro día yo escuché en la COPE a Ruiz, Pedro Ruiz, y Pedro Ruiz le decía que no ha habido ningún dictador en la historia que tuviese la información de los ciudadanos que tienen hoy las instituciones digitales, ni un 1% de lo que hoy tienen. Y sin embargo, todos estamos encantadísimos. Es decir, no somos, debemos estar conscientes de que todo lo que hacemos está hasta teledirigido. No queremos saberlo. Entonces, este libro y las humanidades un poco ser críticos y despertar.
Hoy nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que vinieras más veces. José Miguel Martínez Castelló, celebro haberte conocido y celebro sobre todo tu libro, El mundo de la juventud, que nos lo leamos y nos va a ilustrar seguro. Desafíos y retos de la digitalización para las nuevas generaciones. Muchas gracias, José Miguel. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Espero verte pronto aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.